¿Recuerdan aquellos que han leído sus Biblias regularmente la historia del Antiguo Testamento donde nos relata cómo Dios liberó a su pueblo de Egipto? Cómo Dios llevó a su pueblo, representado por Jacob y su familia, que eran tan solo 70 personas, a Egipto para ser salvados del hambre de la tierra. Y en Egipto Dios cumplió su promesa dada a Abraham de hacerlos una nación grande. Si recuerdan eso, verán que también para el tiempo donde Moisés regresa al pueblo de Egipto después de haber pasado 40 años en el desierto, Moisés va con la tarea encomendada por Dios de liberar a su pueblo. Dios despliega su gloria a través de las plagas delante de Faraón y del pueblo de Egipto, y el pueblo de Dios, que siendo 70 personas, se calcula que eran alrededor de 2 millones, salieron triunfantes de Egipto, liberados de la esclavitud de Faraón. Y esto no fue por sus propias fuerzas, claro, sino fue por la obra de Dios desplegando su poder y su gran gloria para poder liberar un pueblo para sí mismo, que él había prometido anteriormente a Abraham. Cuando sale el pueblo, ya tenía su libertad, y vemos que en el próximo año el pueblo va a estar debajo del monte Sinaí, donde el pueblo va a recibir la ley de Dios, donde Moisés va a estar con Dios cara a cara durante 40 días y 40 noches en el monte, y Dios le va a dar la ley para este pueblo. Dios había comprado el pueblo y le había dado libertad, y ahora para tener una nación les había dado lo que sería su constitución, su ley, para vivir en relación con Dios. E hizo un pacto con ellos. Un pacto de que si ellos obedecieran su palabra, Él les traería bienes. Y si ellos desobedecieran su palabra, Dios traería el juicio por causa de eso. Conocemos la historia que se relata en el libro de los Números, cuando el pueblo de Israel, que había visto la gran gloria de Dios desplegada en las plagas y en la liberación, que había visto la providencia de Dios, porque recordarán que Dios les dio a comer pan del cielo, el maná que cayó del cielo, y ellos sobrenaturalmente en medio de un desierto fueron alimentados por Dios. Dios hizo salir agua de la peña para que bebiera su pueblo. Dios les proveyó de sombra durante el día y de calor durante la noche. El pueblo de Israel en el desierto vio cosas maravillosas, pero eso no fue suficiente para un corazón incrédulo y endurecido. Sabemos que el pueblo se quejó, sabemos que el pueblo en el desierto desobedeció y se rebeló contra Dios, contra su autoridad, y Dios prometió: esta generación no pasará a la tierra prometida. Esta generación perecerá en el desierto y serán sus hijos los que puedan completar la promesa de conquistar la tierra prometida. Sabemos que tanto como Josué y su familia y como Caleb y su familia pudieron entrar porque fueron obedientes y mostraron fe al Señor. Pero incluso hasta el mismo Moisés le fue negada la entrada por su desobediencia y por su pecado. Vamos ahora a ver un salmo que fue escrito por el mismo Moisés. Un salmo que durante su peregrinaje en el desierto, Moisés vio, hermanos, 2 millones de personas morir. Moisés, en su paso por el desierto, vio a toda la generación incrédula de israelitas morir en el desierto durante 40 años. Los funerales en ese paso por el desierto deberían ser de cientos cada día. Moisés vio morir a su hermano Aarón. Moisés vio morir a su hermana Miriam. Moisés mismo fue enviado por Dios a un monte a morir. Y luego de ese monte vendría la conquista de la tierra prometida dada por Dios. Pero el pueblo de Israel aprendió una gran lección, y Moisés también, que Dios es Dios y el hombre es hombre. Que Dios es eterno y el hombre no lo es. Y quiero invitarles al Salmo 90, el único salmo de los 150 salmos del Salterio que fue escrito por Moisés. Y por ser escrito por Moisés, es el salmo más antiguo de todos los 150 salmos que están registrados en la palabra de Dios. Vemos a este hombre de Dios, a Moisés, hacer un cántico, una oración, que es este que vemos ahora a continuación en el Salmo 90. En el libro de Éxodo y en el libro de Deuteronomio se registran otros dos cánticos, otros dos salmos, otras dos canciones de Moisés. Una al salir de triunfantes del Mar Rojo, al cruzar el mar, eleva su canto de agradecimiento de la salvación de Dios. Y otra al final del libro de Deuteronomio, cuando ya han atravesado el desierto, eleva otra vez su canto al Señor. Y vemos también el tercer canto registrado, es el Salmo 90. Esta oración de Moisés, hombre de Dios. Y en sus Biblias encontrarán que antes del versículo 1 figuran esas palabras: oración de Moisés, hombre de Dios. Entonces tenemos a este hombre Moisés que ha vivido todo lo que ha vivido y ahora va a elevar una oración al Señor. Y en esta oración el Señor quiere transmitirnos en esta mañana la importancia de entender la eternidad y la grandeza de Dios, y de entender nuestra brevedad y nuestra pecaminosidad para poder vivir vidas sabias, para poder ir al Señor a buscar salvación y vivir vidas sabias. Comienza este salmo, va a estar dividido en cuatro partes, como lo vamos a estar viendo. La primera, de los versículos 1 y 2, que hablan de la eternidad de Dios. La segunda, de los versículos 3 y 6, nos hablan de la brevedad de la vida terrenal del hombre. El 7 al 12 nos hablan de nuestro mayor problema, que es el pecado. Y del 13 al 17 es la petición de la gracia y la misericordia de Dios. Y comienza así, diciendo la palabra del Señor: Señor, tú has sido un refugio para nosotros de generación en generación. Y es sumamente importante que tengamos en cuenta quién está hablando cuando estamos leyendo. Moisés vio morir una generación por la corrupción. Pero Moisés dice: Señor, tú has sido un refugio para nosotros de generación en generación. ¿Por qué? Porque Moisés está viendo hacia atrás, desde que Dios llamó a Abraham y le dio una promesa. Él ha sido el refugio de su pueblo. Él ha sido el lugar donde guarecerse. Un refugio es un lugar donde uno está seguro en medio de circunstancias adversas. Es un lugar donde uno está seguro en medio de una guerra. En un lugar de paz no hace falta refugios. Pero en medio de la adversidad que el pueblo de Dios ha pasado, en medio de la incapacidad de los hombres de realizar y cumplir las promesas de Dios, Dios ha sido un refugio para su pueblo. Dios ha sido ese lugar donde su pueblo podía correr a refugiarse, a encontrar paz, a encontrar seguridad, a encontrar descanso. En un refugio es donde los enfermos pueden sanar con mayor tranquilidad. En un refugio, sin duda, hay gente herida muchas veces, pero es el lugar correcto para estar, donde no vendrán nuevos males y no serán ni añadidos nuevos peligros. El peligro está fuera del refugio. Y Moisés dice: Señor, tú has sido nuestro refugio. No nuestras propias fuerzas, no nuestra propia capacidad de librarnos, sino Dios ha sido nuestro refugio. Si recuerdan la promesa de Dios a Abraham, te haré padre de multitudes. Y Abraham y su mujer estériles, sin poder tener hijos. No fue el hombre, sino fue Dios el que cumplió su promesa. Ha sido un refugio para nosotros, de generación en generación. Antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Y en estos primeros versículos, Moisés va a exaltar la eternidad de Dios. Moisés va a mostrar que en esta generación y generación que han pasado, Dios ha sido su refugio. Pero Dios no comenzó a existir con Abraham. Dios es Dios desde la eternidad y será Dios por toda la eternidad. Recordemos que Moisés es el mismo autor del Pentateuco y es el mismo autor, inspirado por el Espíritu Santo, que escribió: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Moisés está recordando en esta oración que antes de que los montes fueran engendrados, desde antes que naciera la tierra, y recordemos que la poesía hebrea está caracterizada no por tener una rima o por tener una sintonía de sonidos, sino por las ideas que se transmiten, se repiten y se refuerzan a lo largo de ella. Entonces, cuando dice de los montes fueran engendrados, no habla otra cosa que la creación del mundo. Lo mismo de la tierra y el mundo, vuelve a enfatizar la misma idea con otras palabras. Desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. ¿Saben el problema que tenemos al abordar un pasaje así? Que nosotros somos humanos y no entendemos la eternidad de Dios. Para nosotros, en nuestra mente, todo comienza y todo termina. Nacemos y morimos. Todo tiene un principio y todo tiene un final. Pero cuando hablamos de la eternidad de Dios, estamos hablando de un no principio, de un no inicio y de un no final. Porque Dios es eterno. Dios es. Dios está por fuera de los límites del tiempo. Dios está por fuera de los límites de nuestra mente. A.W. Tozer, un predicador, dijo: si nuestro Dios fuera sencillo de entender en nuestras mentes, si nuestro Dios fuera como una bacteria que nosotros miramos con un microscopio y podemos encontrar y entender y abrazar cada concepto de él, sería un Dios creado por nosotros mismos. Cuando nos acercamos a Dios, nos acercamos no con un microscopio, sino con un telescopio, tratando de ver cosas más allá de nuestro entendimiento y visión y poder traerlas un poco hacia nosotros y entender más acerca de nuestro Dios. Dios es eterno. Dios es por siempre y será por siempre. Las generaciones de los hombres han de pasar. Las naciones han de pasar. La geografía del mundo ha de cambiar como ha cambiado. Y Dios es. Dios sigue siendo eterno. Los gobiernos pasan, las guerras pasan, las calamidades pasan, la prosperidad pasa y la salud pasa. Y Dios es inmutable. Él dice en su palabra: yo, Dios, no cambio. El Señor, no cambio. Él es por siempre. Y así es que recordamos las palabras del Nuevo Testamento cuando nos hablan de Jesucristo, que es Dios hecho hombre. Cuando dicen: Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Cómo un hombre puede ser el mismo ayer y hoy por los siglos? Es que no está hablando de un simple hombre, está hablando de un verdadero hombre y un verdadero Dios en la misma persona. Completamente Dios y completamente hombre. Y es así que nos acercamos a la eternidad de Dios. El universo completo no lo puede contener, dice la palabra. Vemos los mundos, las galaxias, y no podemos comprender cuán maravilloso y grande es nuestro Dios. Él escapa nuestro entendimiento. Y lo mejor que podemos hacer al acercarnos a la Biblia, al acercarnos a su palabra, es pedir ayuda al Señor para poder entenderle, porque Él escapa. Pero fíjense que en el versículo 3 Moisés nos va a recordar quiénes somos cada uno de nosotros. Moisés dice: haces que el hombre vuelva a ser polvo y dices: volved, hijos de los hombres. Y piensen en estas imágenes. cuando Moisés, que está escribiendo esto, Moisés mismo escribió los primeros capítulos de Génesis, en el capítulo 2 y verso 17, cuando Dios crea a Adán, ¿lo crea de qué? Del polvo de la tierra. Piensen en esta imagen. Dios ha creado el mundo y Dios toma una porción del polvo de la tierra y con eso crea un hombre y sopla en él aliento de vida. ¿Qué es lo valioso en ese hombre? El aliento de vida, el espíritu que Dios le ha dado, la vida que proviene de su Hacedor. Porque nuestro material, queridos hermanos, por más que nos embellezcamos por fuera lo más que podamos, es polvo. Es polvo. Y la sentencia de Dios, cuando habló con su primer hombre creado, Adán, le dijo: podrás comer de todo lo que te he provisto. Recuerden que en la zona de Edén había un huerto, y en ese huerto Dios había provisto para Adán todos los árboles que él podía comer y necesitar. Y le dijo: del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Nosotros sabemos que el hombre desobedeció a Dios. Sabemos que el hombre, meramente polvo, desobedeció y fue en contra de la mano de su creador, de su Hacedor. Dios no es un gobernante déspota. Dios estaba dándole bienes a Adán. Dios estaba dándole un mandato para que Adán fuera santo y para que Adán le amara y escogiera obedecerle. Pero Adán rechazó el tierno y bondadoso cuidado de Dios para ser su propio señor. Y lo que Dios dijo ha de cumplirse. Y cuando Adán pecó, ciertamente murió. La misericordia de Dios no lo mató en su vida física, en su carne, pero fue separado espiritualmente y muerto espiritualmente, separado de Dios. Y así ha nacido todo ser humano y cada uno de nosotros, separados de Dios por causa de la rebelión del hombre. Y no solo eso, cuando Adán peca y Dios lo llama a rendir cuentas hacia él, Dios va a dar cuáles son las consecuencias del pecado, tanto de la serpiente que engañó a la mujer, de la mujer que fue engañada y de Adán, que fue el responsable de la mujer. Y Adán le dice, Dios le dice a Adán: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. Nos da una perspectiva de quiénes somos delante de Dios. El ser humano es polvo, creado del polvo de la tierra, que tiene, a ver, no menospreciemos nuestro ser, porque somos creados del polvo de la tierra, pero recordemos que Dios dijo que nos hizo a su imagen y semejanza. Somos la creación de Dios. Pero imagínense que esta creación hecha a la imagen de Dios para gobernar el mundo, para enseñorear el mundo y administrarlo, se rebeló contra su creador. Y esa imagen de Dios fue corrompida en el hombre. Y la muerte entró al mundo y la enfermedad entró al mundo. Porque recordemos que Adán y Eva y el hombre no estaba destinado a morir, sino a llenar la tierra y tener una comunión con Dios por siempre. Pero por causa del pecado entró la muerte al mundo. Y Dios le dijo a Adán: vas a trabajar, vas a ganar tu pan con el sudor de tu frente. Y cuando hayas trabajado y hayas comido, volverás a la tierra de donde saliste. Y eso es hasta el día de hoy, queridos hermanos, es el cumplimiento de esa palabra de Dios. Cada uno de nosotros volverá al polvo de donde fue tomado. Y dice Moisés, que Dios dice: volved hijos de los hombres. Qué particular esto. Porque no solo Dios hace que el hombre vuelva a ser polvo, sino que Dios le dice al hombre cuándo volver a ser polvo. La muerte de los hombres es algo que está en las manos de Dios. La vida y la muerte están en las manos de Dios. Dios es quien soberanamente decide cuándo el hombre vuelve a ser polvo. El juicio de Dios se manifiesta a través de la muerte. Fíjense en el pueblo de Israel que comenzábamos hablando al principio. Cuando ellos salieron y pecaron y se rebelaron contra Dios, Dios dictaminó: ninguno de ustedes va a pasar. Ninguno pasó. Dios llamó y dijo: volved, hijos de los hombres. Versículo 4: porque mil años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó y como una vigilia de la noche. Y acá nuevamente imágenes que nos van a ayudar a entender cuánto más separados estamos de Dios por causa, primeramente, de que Él es Dios y nosotros somos hombres. Ningún hombre tenemos en el registro bíblico que haya vivido mil años. Tenemos a Matusalén, que vivió alrededor de 969 años, dice la Escritura, pero no llegó a vivir mil años. Y toda esta vida esplendorosa de Matusalén, que podríamos mirar el relato de Génesis y decir, vivir 960 años con todo, para Dios es como ayer sábado que ya pasó. Mil años son para el Señor como un día que pasó. Para nosotros, algunos, ayer fue mi cumpleaños y para mí pasó el día de ayer, que conocí al Señor hace 10 años y pasó volando. Y alguno de ustedes tiene más de 70 años y cree que su vida pasó como el día de ayer. Piensen cuánto más para Dios, que mil años son como el día de ayer. Porque Dios es eterno y nosotros no lo somos. No solamente como el día de ayer, sino que Moisés dice como una vigilia de la noche. Y la vigilia de la noche para los judíos se separaba en 4 horas. Así que mil años son como 4 horas en una noche para el Señor, para Dios. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué es nuestra vida en comparación con la eternidad de Dios? La Biblia usa imágenes para darnos entendimiento de eso. ¿Saben qué imágenes usa la Biblia? Un soplo. ¿Cuánto dura un soplo? Niebla. ¿Cuánto dura una niebla en una mañana? El sol la consume y desaparece. Somos ínfimamente breves ante la eternidad de Dios. Ínfimamente breves. Tanto aquel de nosotros que tiene más de 70 años como aquel de nosotros que está en la escuela bíblica de atrás, que tiene entre 4 y 7 años. Todos nosotros somos un soplo ante la eternidad de Dios y pasamos. Fíjense en el versículo 5. Tú los has barrido como un torrente. A los hombres, Dios los llama a volver al polvo. Dios los barre como un torrente. ¿Han pensado, han visto alguna vez un video de los tsunamis que han ocurrido? Piensen en algo que estaba ahí paradito y cayó el torrente de aguas. ¿Qué resistencia puedo poner? Ninguna. Ninguno de nosotros, por más que se esfuerce, se afane y tenga todo el dinero del mundo, no puede resistir a su Creador cuando le llame a volver a la tierra. Algunos de nosotros quizás muramos en un abrir y cerrar de ojos por cualquier circunstancia, de accidente o lo que sea. Otros quizás mueran ya porque sus cuerpos, de tan ancianos que han llegado y de tan longevos, dejen de funcionar. Pero tarde o que temprano, Dios nos va a llamar a volver de donde nos sacó, de donde nos creó. Y toda esa vida longeva que podamos tener para el Señor es como el día de ayer que pasó, como 4 horas de una vigilia de la noche, como un soplo, como una niebla. Versículo 5 sigue diciendo: son como un sueño. ¿Quién no ha pasado de esas noches de profundo sueño, que lo que sueñan para ustedes es la completa realidad? Y cuando se despiertan, se dan cuenta de que han soñado y que lo que han soñado ya pasó. Así es nuestra vida, como un sueño de una noche. Muchas veces soñamos varios sueños en una misma noche. Y Dios es eterno, desde la eternidad hasta la eternidad, Él es Dios. Y miren otra nueva imagen que nos muestra Moisés: son como la hierba que por la mañana reverdece, por la mañana florece y reverdece, y al atardecer se marchita y se seca. Si nos transportamos al tiempo donde Moisés está escribiendo esto y la geografía donde Moisés está viviendo, en la tierra de este desierto donde Moisés habitaba, los comentaristas dicen que era normal que de vez en tanto una lluvia cayera, breve, lo suficiente que para que la poca vegetación que había en los valles se reverdeciera, pero tan poca que el calor abrasador del día y el frío de la noche hicieran que se secara nuevamente. Piensen en eso: por la mañana reverdece, pero ya al atardecer y al anochecer se seca. Moisés dice: así hace Dios con los hijos de los hombres. Así hace Dios con los hombres. Vuelvan, dice Dios. Vuelvan, hijos de los hombres, al polvo. Todos nosotros, Dios nos va a decir: vuelvan al polvo de donde pertenecemos. Pero la pregunta que vuelve a resonar en nuestras cabezas es: ¿por qué? ¿Por qué tiene que ocurrir esto así? Lo mencionamos al principio, y en el versículo 7 en adelante Moisés lo va a volver a aclarar y dice: porque hemos sido consumidos con tu ira, con tu furor hemos sido conturbados. Y acá nos enfrentamos a decir: ¿pero está hablando de Dios? ¿Está hablando de un Dios de amor, de un Dios de bondad, de un Dios de misericordia? Sí, pero el mismo Dios de amor y bondad y misericordia es un Dios santo, perfecto. Su bondad es ilimitada y es perfecta, y Él no tiene ninguna relación con la maldad y el pecado. Dios también es el juez justo, que cuando Él se reveló a Moisés le dijo: no daré por inocente al culpable, ni al culpable por inocente. Si nosotros, que somos humanos y hemos sido corrompidos por el pecado y la maldad de nuestros corazones, reclamamos justicia cuando vemos injusticia, ¿cuánto más el Dios perfecto hará justicia en toda la tierra? Y la brevedad de la vida del hombre, y la muerte de la vida del hombre, y la finiquitud de la vida del hombre no es otra causa que la causa no es otra cosa que la consecuencia del pecado. Dios dijo: Adán, si comes del árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente morirás. Y Dios no es como nosotros. No es como cuando yo le digo a mi hija a veces: no hagas eso otra vez porque vas a ver. Y lo hace, y a veces me hace una sonrisita y sale corriendo, y yo me hablando. Y Dios dice: Adán, ciertamente morirás. Y cuando Dios habla, es hecho. La palabra de Dios dice: y sus palabras, sus promesas son sí y son amén. Están hechas. Dios habló y fue hecho. Y Adán y Eva ciertamente murieron y fueron separados de él. Y ciertamente la maldición del pecado entró a la creación y entró al hombre y entró a la mujer, y al polvo volvieron de donde salieron. Hemos sido consumidos con tu ira. Hemos sido conturbados, hemos sido por tu furor conturbados. Versículo 8: has puesto nuestras iniquidades delante de ti y nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia. Nuestras vidas por completo están desnudas delante de Dios. Las intenciones de nuestro corazón, los pensamientos de nuestra mente, las acciones de nuestra vida, todo, absolutamente todo, está descubierto ante Dios. No podemos engañarle. Podemos engañar a los hombres, sí. Podemos engañarnos a nosotros mismos hasta cierto punto, sí. Pero no podemos engañar a Dios. Dios conoce nuestros corazones. Dios sabe lo que hemos pensado. Dios sabe las intenciones reales de nuestro corazón en todo lo que hacemos. Dios ha puesto nuestros pecados secretos, los pecados internos, los pecados del corazón, las cosas que pasan en nuestro corazón, que nadie sabe, solo nosotros. Él los ha puesto a la luz de su presencia. Imagínense en esos estadios gigantes de fútbol. Imagínense que uno estuviera ahí en el medio y estuviera todo oscuro y nadie pudiera ver nada, y de repente todas las luces hacen ¡pah! Y todo se ve con claridad. Nuestro pecado delante de Dios está en ese medio de ese campo, iluminado por completo, a la luz de su presencia, sin nada que hacer para taparlo, ni ocultarlo, ni esconderlo. Dios lo conoce por completo. Y Dios sabe el pecado del hombre. Y la consecuencia del pecado del hombre es la ira de Dios. Es el justo juicio de Dios. Debemos reconocer eso. Es lo primero que debemos reconocer. Cada uno de nosotros ha sufrido pérdidas, ha visto abuelos morir, ha visto familiares morir, ha visto a familiares quitarse la vida, ha visto un montón de cosas. Y uno sabe que hay una certeza en la vida, y la certeza es la muerte. Todos mueren. Todos mueren. ¿Por qué todos mueren? Porque Dios ha dicho: ciertamente morirás, y al polvo volverás. Y la sentencia que Dios dictaminó sobre el pecado del hombre sigue vigente en nosotros. Él ha puesto nuestros pecados delante de Él. Cuando vemos el caso de Adán y Eva, Adán peca, Eva peca, se esconden de Dios. Vaya aventura esconderse de aquel que todo lo ve. Y Dios en su misericordia le pregunta a Adán: Adán, ¿dónde estás? Como si Dios no supiera dónde estaba. ¿Dónde estás, Adán? ¿Qué has hecho? Dios ve todas nuestras vidas. Cuando vemos a Caín matando a Abel, Dios le dice a Caín: ¿dónde está tu hermano? Y nosotros muchas veces tratamos de escondernos de Dios, de escondernos de la luz de su presencia. Nuestra vida de pecado, nuestros pecados. Y Dios, que lo conoce todo, nos llama y nos dice: ¿dónde estás? Juan capítulo 1, cuando habla de la encarnación de Cristo, dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Que Jesús, que era la luz de los hombres, moró en este mundo. Pero las tinieblas, ¿qué? Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. todos nosotros vamos a estar delante de nuestro Hacedor, tarde o temprano, en breves momentos en realidad, ante la luz de la eternidad de Dios. Versículo 9 dice: porque por tu furor han declinado todos nuestros días, acabamos nuestros años como un suspiro. Los días de nuestra vida llegan a 70 años y en caso de mayor vigor a 80 años. Con todo, su orgullo es solo trabajo y pesar, porque pronto pasa y volamos. Si miramos, si alguno de ustedes está leyendo su Biblia, ha arrancado a leerla el 1 de enero en Génesis 1 y viene leyendo su Biblia regularmente, va a notar algo muy particular. Va a notar que la edad de los hombres cada vez va a ir disminuyendo. Vamos a ver a Adán viviendo 900 años. Luego que Dios destruye la humanidad por el diluvio, vamos a ver a Noé viviendo 600 y pico de años. Y cada vez menos y menos y menos. Y Moisés dice que si de algo podría sacar un promedio Moisés era de la muerte, porque él vio morir toda una generación antes de pasar. Y él dice: nuestra vida 70 años y los más fuertes a 80 han de llegar. Moisés vivió 120 años aproximadamente, la muestra de la misericordia de Dios en su vida. ¿Recuerdan Caleb entrando a la tierra prometida con 80 años? Nuestros días han sido declinados y han acabado por el furor de Dios por causa del pecado. Versículo 11: ¿quién conoce el poder de tu ira? ¿Quién conoce el poder de tu ira? La respuesta es nadie. Nadie. Hermanos, no estamos... Quisiera que cualquiera que esté en este lugar evite pensar que estamos mirando un viejo libro de historias, que estamos mirando un viejo libro de leyendas que alguien escribió. Estamos acercando nuestra mirada a la palabra inspirada por Dios, a las escrituras suficientes para darnos entendimiento a la salvación, a las escrituras que nos revelan al Dios justo y eterno al cual nosotros hemos ofendido. ¿Quién conoce el ardor de tu ira, el poder de tu ira? La respuesta es nadie. Cuando vemos el juicio de Dios al pueblo en el desierto, cuando vemos el diferente juicios a Dios que vemos a lo largo de esos 40 años, la gente, la tierra abriéndose y consumiendo a los rebeldes, enemigos de Dios, lo que estamos viendo, queridos hermanos, es una antesala, una muestra gratis, una previsualización del juicio eterno de Dios que ha de venir. La muerte en este mundo es una previsualización del juicio eterno que ha de venir. La palabra dice con claridad absoluta: está ordenado al hombre que muera y luego venga el juicio. Todos nosotros nos presentaremos delante de Dios. ¿Y cómo seremos hallados? ¿Perfectos y justos o culpables? ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu furor conforme al temor que se te debe? ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu furor conforme al temor que se te debe? Se le debe un gran temor a Dios. Se le debe un temor santo, reverente, entendiendo quién es Él. Él es nuestro Hacedor. La palabra dice: no nos hicimos a nosotros mismos. Él es nuestro Hacedor. Nosotros estamos delante de Él día tras día, la humanidad completa pecando ante Él. Pero un día Dios presentará a todo hombre ante Él y sus pecados a la luz de su presencia. ¿Y quién podrá estar en pie en ese momento? Por lo tanto, Moisés, el versículo 12, le va a decir al Señor: enséñanos, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. No podemos tener este entendimiento de la eternidad de Dios y de la brevedad de nuestras vidas. No podemos tener temor delante de la eternidad de Dios. No podemos tener temor delante de la ira de Dios. No podemos tener temor delante del justo juicio de Dios si no es Dios quien nos enseña a temerle. Nuestra naturaleza pecaminosa y nuestra inclinación va a ser a rechazar a Dios. Romanos 1 nos habla que con la mentira y la injusticia el hombre tapa la verdad de Dios. El hombre naturalmente no quiere someterse a Dios, no quiere que nadie le diga lo que tiene que hacer, no quiere rendir cuentas a nadie. Pero no es así, porque no nos hicimos a nosotros mismos. Dios nos creó y le tenemos que rendir cuentas a Él de nuestras vidas. Y todos nosotros hemos quebrantado la ley de Dios y somos sus enemigos naturalmente, y seremos hallados culpables. Y Dios no nos dejó su palabra solamente para mostrarnos el juicio de Dios y su carácter, sino para que seamos salvos a través de las Escrituras. Jesús dijo: porque Él no vino a juzgar al mundo, sino que al mundo sea salvo por Él. El que en mí cree tiene vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no se hizo hombre para darnos un cuento. Dios se hizo hombre para decirnos lo que necesitábamos urgentemente oír: que solo a través de Jesús y solo a través de la fe en Jesús no nos perderemos y tendremos vida eterna. Porque Él fue el sacrificio sustitutorio por nuestros pecados en la cruz del Calvario, y por su sangre somos salvos. Entonces Moisés, a la luz de la pecaminosidad del hombre y a la luz de la brevedad de la vida del hombre y a la luz de la eternidad de Dios, Moisés le dice: Señor, enséñanos a contar nuestros días, enséñanos a entender esto para que tengamos corazones sabios, para que vivamos sabiamente en el temor de Dios. Y para nosotros se refleja primeramente en entender nuestra condición de pecado. Todos nosotros somos pecadores delante de un santo Dios. Todos nosotros somos culpables ante un juez incorruptible. Pero ese mismo juez nos ofrece un camino de salvación. Y ese camino es su Hijo. Y ese Hijo ha vivido su vida en perfecta obediencia y ha muerto en la cruz como un criminal para que nosotros pudiéramos intercambiar nuestras vidas con Él y su justicia ser nuestra justicia y nuestro pecado ser su pecado, puesto en la cruz y clavado en la cruz. ¿Quién de nosotros puede hacer eso por sí mismo? Solamente es la obra de Dios. Por lo tanto, los últimos versículos de este salmo son los clamores de Moisés por la gracia, la misericordia y la bondad de Dios. Piensen en esto, en la brevedad de nuestra vida y en la eternidad de Dios. Que nuestra vida es como un soplo que pasa. ¿Qué es lo más importante? Dios, dame el último auto. No. Dios, quiero el sueldo de aquel. No. ¿Qué es lo más importante en la vida de cualquier ser humano a la luz de la eternidad de Dios y a la luz de la brevedad de su vida y a la luz de su pecado? Que alguien lo salve de esa condición. Que alguien lo salve de esa condición. Porque todo lo que podamos tener no nos sirve de nada delante de Dios. Las buenas obras que podamos hacer no borran nuestro pecado. Tenemos un problema interno que solo Dios puede salvar dándonos una vida nueva en Cristo, en Jesús, por la fe. Recuerdo siempre las historias de mi abuela contándome de mi bisabuelo, un árabe de Chascomús, con mucho dinero, que tenía frigoríficos y tenía casas y tuvo el primer televisor de la ciudad y toda su gloria, y esto y el otro. Cuando él murió, el tesorero le robó todo, los hijos quedaron sin nada. Nadie se acuerda de él, las casas que él tenía las tiene otro. Un soplo. ¿Y qué era lo más importante en su vida? Que él estaba enemistado con Dios, en pecado, alejado de su Hacedor, y que él necesita paz con Dios, y él necesita saldar cuentas con Dios antes de ir ante su juicio. Todo lo demás no importa, es temporal y efímero. Dice la palabra de Dios, Jesús mismo dijo: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Nunca olvidaré el día que Steve Jobs, el fundador de Apple, murió. Cuando entré a Wikipedia, que es una página de internet, ya habían puesto su fecha de muerte y al costado decía su riqueza, 84 mil millones de dólares. No le sirvió de nada. La vida del hombre no consiste en los bienes que posee, dice la palabra de Dios. Entonces el clamor de Moisés, y lo último que vamos a estar viendo de este salmo, es: vuelve, Señor. ¿Hasta cuándo? Compadécete de tus siervos. Sácianos por la mañana con tu misericordia. Es un clamor de la compasión, de la misericordia de Dios ante esta tremenda, tremenda realidad de la brevedad de nuestra vida y de la eternidad de Dios y de nuestro pecado. Sácianos por la mañana con tu misericordia y cantaremos con gozo y nos alegraremos todos nuestros días. Cuando miramos anteriormente, vemos que todos los días en el versículo 9 han declinado por su furor. Por tu furor han declinado todos nuestros días. Pero si la misericordia de Dios nos alcanza, si la misericordia de Dios es ahora la realidad de nuestra vida y no nuestro pecado, entonces cantaremos con gozo y nos alegraremos todos nuestros días. Versículo 15: alégranos conforme a los días que nos afligiste y a los años en que vimos adversidad. Manifiéstese tu obra a tus siervos y tu majestad a tus hijos, a sus hijos. Y sea la gracia del Señor nuestro Dios sobre nosotros. ¿Qué es lo que necesita un hombre, una mujer, al ver la eternidad de Dios, al ver la brevedad de su vida, al ver su condición de pecado ante este Dios justo? ¿Qué necesita sino la misericordia de ese Dios, la compasión de ese Dios, la gracia de ese Dios? La contraparte de esto es la ira, la justicia justa por nuestro pecado. Pero Moisés clama para que el Señor se compadezca de sus siervos. Nosotros miramos este salmo no como alguien que caminó con Moisés en el desierto, sino como alguien que vive después de la cruz. Nosotros hemos visto la ira de Dios siendo derramada en un hombre justo. Nosotros hemos visto el furor de Dios sobre un hombre justo. Un hombre ante la luz de la presencia de Dios, no habría nada. No habría nada. No se podría decir que sus pecados secretos salieron a la luz de su presencia, sino que la primera vez que se abre los cielos para hablar sobre este hombre, se dice: he aquí, mi hijo amado. en Él tengo complacencia. Señores, ¿quién murió en la cruz? Un hombre perfecto y justo, santo, sin pecado, sin pecado, que recibió en la cruz la ira y el furor de Dios por el pecado del hombre. ¿De quiénes? De su pueblo, de aquellos que se acercan en confianza, en fe, miran a Cristo como su sacrificio sustitutivo en la cruz y saben, como dijo el apóstol Pablo, Él me amó y murió por mí. Si esa es la realidad de nuestras vidas, no hay pecados cuando se prenda la luz de la presencia de Dios, porque todos nuestros pecados fueron tomados y fueron puestos en un hombre justo. Y este hombre justo fue de buena gana y en gran amor a la cruz, porque la Biblia dice que los amó y los amó hasta el fin. Y Jesús dijo: no hay un amor más grande que este, que el dar la vida. Él tomó el pecado de su pueblo, caminó a la cruz, este hombre justo y santo, cargó ese pecado y soportó la ira y el furor de Dios, de tal manera que ahora nosotros, que hemos recibido su misericordia, los que han confiado en Jesús y han recibido su misericordia, pueden cantar con gozo y alegrarse cada uno de sus días. La gracia del Señor ha sido sobre nosotros, los que hemos puesto nuestra confianza en Cristo para salvación. Termina diciendo el Salmo: confirma pues sobre nosotros la obra de tus manos. Sí, la obra de nuestras manos. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Y esto lo está diciendo Moisés, y hoy lo estamos leyendo. Dios confirmó la obra de las manos de Moisés. Vivamos vidas a la luz de estas realidades, a la luz de la eternidad de Dios, de la brevedad de nuestras vidas, del pecado. Y acá va una aplicación para el creyente y para el no creyente. Para la persona que está acá y no ha puesto su confianza en Jesús, no se ha arrepentido de su pecado y no ha visto que Jesús es quien pagó el precio de su pecado, no hay un canto con gozo para esa persona, sino que todavía la ira y el furor de Dios está sobre ella y sobre él. Pero qué maravillosa mañana para venir a Cristo, porque hoy Jesús está pronto para salvar. Y Jesús dijo: aquel que viene a mí, yo no le echo fuera. Así que si hay alguien acá que no está en Cristo, si no ha confiado en Cristo como su Salvador, puede venir ahora mismo en su corazón y pedirle a Jesús que le salve. Pedirle a Jesús que pague su pecado, que le salve de su pecado, considerando la brevedad de su vida y la eternidad de Dios. Y si somos cristianos, mirar esto nos tiene que llenar de temor para vivir una vida santa, glorificando a Dios. ¿Vieron qué breve es nuestra vida? No vayamos a desperdiciarla en las cosas que no valen ante Dios. Hagamos tesoros en el cielo, dice la palabra, donde los ladrones nos roban y donde las cosas no se corrompen, no se pudren. No hagamos tesoros en la tierra. Vivamos para la eternidad. Vivamos ante esta realidad, que cualquiera de nosotros hoy puede ser su último amanecer. Y pronto Dios nos llama a su presencia. Vivamos vidas que glorifiquen a Dios y que honren lo que Él hizo por nosotros en la cruz, que nos salvó no para que desperdiciemos nuestra vida en tonterías o en cosas que perecen, sino para que pongamos nuestra vida a disposición de Dios para vivir completamente para su gloria, todas las áreas de nuestra vida rendidas a Él. Vamos a orar. Señor, te alabamos y te damos gracias por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Señor, gracias porque cualquier persona que quiere ser salvada de su pecado puede venir a Cristo en arrepentimiento y fe, confiando en Jesús como su Salvador, como su sustituto, como quien cargó su pecado en la cruz. Y darte gracias, Señor, por una salvación de gracia tan grande. Señor, te alabamos y te agradecemos y te pedimos que cada uno de nosotros, Señor, seas tú quien nos enseñe a contar nuestros días, para que vivamos vidas sabias, para que traigamos en nuestros corazones sabiduría, Señor. Enséñanos, solo tú puedes hacer eso, Señor. Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.